Bienvenidas y bienvenidos. Nueva edición de Radio Fapa, de Somos Escuela. Una edición que va a ser muy loca porque tenemos muchos contenidos. Tenemos, además de lo anunciado sobre deporte, mujer y medios de comunicación, pues distintas sorpresas. Y hay quien nos está esperando porque llegamos con retraso. Así que vamos a dejar los saludos para más tarde. Y vamos directamente a la calle, a nuestro corresponsal, que tendremos ya a José Luis Pazos, por aquí cerca. José Luis.
José Luis me ha pasado el teléfono directamente.
¿Qué tal, Isabel?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Isabel. Venimos con el tiempo más que pillado. Queríamos haber conectado desde el principio con la ponencia que tenías y no ha dado tiempo, pero sí que estás ahí. Para que nos cuentes, ¿qué pasa con la FP?
Bueno, la FP tiene la problemática que tiene en la Comunidad de Madrid, que esencialmente es la peor. La más importante de las deficiencias es la falta abismal, brutal de plazas para los chavales. Pero nosotros las jornadas que estamos realizando por los diferentes pueblos y distritos desde donde nos piden asistencia es intentar llegar donde la consejería no llega. No llega porque no quiere oírnos, porque no quiere reconocer que los mecanismos de información que tiene sobre FP no son los adecuados, no son los que los alumnos necesitan, y nosotros, como ciudadanos y como padres y madres, no estamos dispuestos a que ningún alumno se quede sin futuro. Y la formación profesional es un magnífico futuro, es una magnífica vía de formación y de evitar que el alumno abandone el sistema educativo y se sienta frustrado, y se sienta infeliz y se sienta incapaz de continuar.
Esta jornada, por lo que entiendo, se va a repetir. ¿Estáis ahora en el IES San Isidro?
Sí, en el Instituto San Isidro. Vale. Ya llevamos varias jornadas, pues concretamente dos en Villaverde, no recuerdo ahora mismo dónde más. Ah, en San Blas también, en el Distrito San Blas. Ahora está de centro, luego haremos una en Arganzuela, Buscar Viejo. Sí, están teniendo muy buena aceptación y sobre todo espero que estén sirviendo para salvar chicos, salvar chicas y que no abandonen.
De hecho, pues la pregunta fundamental es por qué la FP puede ser una alternativa, más que una alternativa, pues una realidad de futuro.
Mira, muchos alumnos, desgraciadamente creo que esto es culpa de todos, también de las familias, de los docentes en la medida en que no han sabido darles las posibilidades, las capacidades, el apoyo que cada uno de los alumnos necesita y que es diferente de un alumno a otro. Y cuando llegamos a la secundaria, a la educación secundaria, hay alumnos que se sienten frustrados, que sienten verdadero repelús por las materias de carácter académico y por el espacio, el ámbito de dichas enseñanzas académicas. Y sin embargo, se transforman cuando se ven capaces de realizar determinados procedimientos o procesos de una determinada formación profesional. Muchos, yo diría que no conozco, salvo que se hayan equivocado en el ciclo formativo elegido, que ese es otro problema,
sí.
No conozco a nadie que haya elegido una profesión y no se sienta verdaderamente mucho mejor realizado. Es en un periodo en el que además el alumno está en plena adolescencia y que por lo tanto está creándose su propia personalidad. Y cuando se le pasa la edad del pavo que decían nuestros padres, que te acordarás, como sí, me acuerdo yo, pues entonces el alumno es otra persona. Y por lo tanto, si somos capaces de ajustarnos a sus necesidades, de ilusionarlo con la formación y de que pase ese periodo de varicela adolescente, pues el alumno continúa su formación por cualquiera de las vías, porque además puede hacerlo, porque hay se puede pasar de la vía académica a la profesional y de la profesional a la académica, sin ningún tipo de problema. Hay que ayudarle, hay que ayudarle, hay que darle esas herramientas y esa posibilidad para volver a reencontrarse con lo que es la formación, sea esta cual sea. Y hay que tener en cuenta que además la formación profesional de grado superior es enseñanza superior, como lo son los grados universitarios o como lo son las enseñanzas superiores de enseñanzas artísticas. De hecho, no necesitan pasar la EBAU, la antigua selectividad. Tienen acceso directo a la universidad.
Por algún motivo lo habrán entendido así, seguro. Isabel, ¿qué te iba a decir? Otras zonas seguramente quieran tener también este tipo de encuentros. ¿Basta con mandar un correo electrónico a info@fapaginerdelosrios.org?
Exactamente, hay que gestionarlo, como es lógico, a través de la FAPA Giner de los Ríos.
Estupendo. Creo que en el encuentro te acompañan, o a lo mejor ya se han ido porque nos hemos ido de hora, la orientadora del San Isidro.
Sí, efectivamente.
Marisa Villalba.
Marisa Villalba. Yo te pongo con ella y ya le preguntas lo que consideres oportuno.
Y, ¿vale? Y también a Fernando, que ha sido quien ha coordinado,
Por supuesto.
Es de la delegación de Arganzuela Centro, ¿verdad?
Efectivamente.
Y así nos recuerda qué es lo que va a haber en próximos días.
Muy bien, pues te
bueno, pues enhorabuena y muchas gracias, Isabel. Un abrazo muy fuerte.
A ti, un beso, Juan.
Pues estamos sentándonos todavía a la mesa, sacando papeles. Sí. Hoy va a ser totalmente, pues bueno, insospechado el programa, porque cuando se llega tarde, pues pasa eso. Creo que ya está con nosotros la orientadora del IES San Isidro, Marisa Villalba, ¿verdad?
Sí.
¿Qué tal, Marisa? Gracias por atendernos y gracias por esa participación del IES en esta jornada. ¿Cómo ves tú la perspectiva de la participación de las familias en el centro?
Pues es que la veo imprescindible, porque la orientación a los hijos e hijas tiene que ser coordinada. Tiene que ser una orientación que siempre vaya de la mano con la orientación que se da en las escuelas o, bueno, en este caso, en el centro, en el Instituto San Isidro, ya que los propios alumnos conocen sus intereses, sus aptitudes. Las familias tienen que impulsar desde lo que se les da bien y desde sus capacidades y sus puntos fuertes. Y los resultados académicos son los que los profesores estamos proporcionando. Si todo va unido y se respeta, pues se va a potenciar una orientación profesional y vocacional adecuada. Si los alumnos van por un lado, los profesores por otro, pues al final las familias son las que tienen la última palabra y las que deciden, y muchas veces imponen en vez de acompañar, que es lo que pretendemos, acompañar en ese proceso. Y luego, pues lo que pasa, yo como orientadora me encuentro que, por ejemplo, los alumnos que se les ha orientado en su consejo orientador que vayan, por ejemplo, a unos estudios aplicados más relacionados con la FP de grado medio, pues resulta que los padres, a lo mejor por desconocimiento, no les gusta, se creen que es de segunda clase estos estudios y entonces aparecen ya matriculados al principio del curso siguiente en bachillerato. Y a mitad del curso ya los tengo a todos en el departamento de orientación diciendo que no pueden con el curso, que abandonan, que tira la toalla y les supone un fracaso y una baja autoestima cuando eran alumnos que podrían tener mucho éxito en la formación profesional y seguir su carrera profesional, que además es en paralelo. Pueden seguir a un grado superior y luego incluso a la universidad,
No tenemos siempre... todavía claro que existen inteligencias diversas, inteligencias muy y además bien. Que la madurez a lo largo de la vida pues va a seguir abriendo caminos, pero los padres a veces, las madres, sí. los padres, a veces podemos pensar sí. que es un poco acomplejante que tu hijo quede en una rama que tradicionalmente no ha estado potenciada ni desde la administración realmente apoyada.
Exacto, pasa eso, pero luego resulta que tiene un índice de empleabilidad mucho más alto que a veces muchas carreras universitarias.
Efectivamente.
Y además, como no se corta el tránsito luego y la carrera vocacional, porque pueden seguir luego estudiando. Y yo siempre digo que el mundo del laboral, el mundo del trabajo, hay que conocerlo. Uh-huh. Y una manera muy rica de conocerlo es cuando hacen las prácticas en empresas a través de la formación profesional. Y después... pueden sí. optar a decir, pues sigo estudiando o sigo por el mundo laboral, pero por uh-huh. lo menos lo han conocido. Y luego también nos dicen en muchas carreras ya de grados de universidad que muchos ingenieros a veces cuando proceden de la FP han visto lo que es un tornillo, han visto lo que es un circuito claro. electrónico, saben de práctica, saben de mecánica... saben de los que han hecho sanidad, algún ciclo de grado medio, han visto un paciente, saben tratarlo y tienen mucha más práctica, desde luego, y conocimientos aplicados que los que van directamente desde el bachillerato, que es mucho más teórico. O sea, que también están mejor preparados en algunas áreas. Si el alumno lo considera así, que quiere irse por unos estudios aplicados, si no... pues se le respeta, por supuesto, que haga su bachillerato, todo lo contrario, o sea, que tampoco es desanimar, sino que también hay que ver las capacidades, sí. hay que ver los intereses y respetarlos, ¿no? Y acompañarles, sobre todo, a todos, a los alumnos y a las
y no
alumnas,
tener complejos.
Acompañarles en su proceso.
No tener complejos, ¿verdad, Marisa? Porque en realidad... el desarrollo personal es algo que se va estructurando a lo largo de toda una vida, así que sí. hay tiempo, ¿verdad?
Bueno, hay pues tiempo y la formación es continua.
Exactamente. Pues te íbamos a pedir que, sí. por favor, porque ya vamos, he dicho hay tiempo y me daba risa porque veo que los minutos del estudio pasan muy rápidos y tenemos un programa muy cargado. Entonces, si puedes pasarnos a Fernando.
Sí, por supuesto, ahora mismo. Pues un saludo y muchas gracias
a
por
ti.
Contar con nosotros, David.
Muchísimas gracias, Marisa. Vamos a...
Hola, Juan, buenas noches.
Hola, Fernando. Estamos corriendo, Fernando Muñoz, que estuviste hace unos días aquí y que, como estabas coordinando ahora, digamos, la mesa, ¿no? Te queremos pedir, sobre todo, que nos recuerdes qué es lo que va a pasar dentro de unos días. ¿Fernando?
Sí. Bien, pues como sabéis, hoy hemos tenido nuestra primera charla de la delegación del Gazola Centro. En cuanto a la FP, que hemos tenido en el Instituto San Isidro, en el Instituto Centro, en la calle Embajadores, y el próximo día 24 vamos a tener una segunda sesión en el CEIT Miguel de Unamuno.
Miguel de Unamuno, que está también en el distrito...
está en el distrito de Arganzuela, muy cerquita de la Sagrada Delicia.
Muy bien. ¿Alguna sorpresa en esta ponencia, que en esta jornada?
En principio no. Hoy, en la de hoy sí que hemos tenido la sorpresa de tener a Marisa, la orientadora del IE San Isidro, acompañándonos, que han recogido la charla y la sesión. Y esperamos que la del Miguel Miguel Muno, aunque no contemos con un orientador al lado, pues se desarrolle de la misma manera.
Muy bien. Bueno, ya falta menos de un mes para el 5 de mayo. Recordemos que hay una jornada solidaria. ¿Cómo van los preparativos?
Pues ahí estamos ultimándolo todo, estamos terminando las escaletas de los grupos para publicar ya el programa definitivo. La verdad es que este año va a ser aún más grande que el año pasado. Hemos conseguido otro escenario exterior más, con lo cual ya no solamente tendremos la nave de terneras con los grupos de rock, las bandas, los diferentes ensembles, sino que vamos a tener también el auditorio del Centro Cultural de la Casa del Reloj, con corales, actuaciones más de autor, digamos, y fuera en el escenario exterior vamos a tener muestras de ampas, batucadas, arte callejero y teatro callejero, Con lo cual vamos a intentar hacer una jornada diversa y estupenda entre todos.
Estupendo, seguiremos difundiéndolo y seguiremos atentos a todas las novedades y al programa que cerréis, que será muy prontito. Pues Fernando, muchísimas gracias también por haber participado de nuevo.
Y muchas gracias a vosotros.
Vamos a continuar el programa echando un vistazo a los calendarios y mira, lo primero que me encuentro es el Día Internacional del Pueblo Gitano y hay una canción que especialmente me gusta que tiene que ver con el pueblo gitano y que es el himno, Yelem Yelem. Así que te vamos a dejar con este tema. Un abrazo, Fernando.
Venga, un abrazo.
Vengo a traer a ustedes una noticia, ja, ja. Vengo a traer a ustedes una noticia, ja, ja.
Bueno, pues el Zara nos estaba boicoteando. Ya más cosas no pueden pasar en el programa, así que vamos con tranquilidad. Arancha, hola.
Hola, buenas tardes a todos.
Pues buenas tardes. Estábamos hablando desde el IES San Isidro. Eso era actualidad de lo que estaba pasando en la zona centro, hablando de formación profesional. Y vamos a las noticias contigo rápidamente, porque Andrés Piñeiro nos está esperando para hablar sobre el tema de la semana, que os recordamos a todas y a todos, que es el de mujer, deporte y medios de comunicación, que es un tema que estamos desarrollando en dos semanas. Arancha, tema importante. Nota de prensa de la FAPA esta semana pidiendo la dimisión de Cristina Cifuentes.
Sí, hemos ido pues recopilando información, ¿no? Información exhaustiva que se han ido dando en los medios, incluso por la propia universidad, y ya hemos dicho hasta aquí. Lo que es una pena es que hayamos tenido que sacar la nota de prensa, ¿no? Porque los políticos deberían tener coherencia, honestidad, y se tienen que dar cuenta que en política, en comunicación, lo que dices tiene que ser lo que haces. Y no es el caso. Entonces conocemos políticos de otros países donde a la mínima duda están dimitiendo, y eso es, parece un enroque en un sillón. Y lo que comentaba algún periodista, que supuestamente podemos llegar a pensar hasta que puede estar mal, ¿no? Porque si se cree todo lo que ya hay, digamos, pinceladas muy, muy gordas que dicen que no es cierto, no aparece un acta que es preceptivo de que se ha presentado el trabajo fin de máster, una matriculación fuera de plazo, unas notas cambiadas, un acta falsificada. En fin, que en lugar de haber asumido el error en el minuto uno y haber dicho, sí, lo siento, me equivoqué, no hice este máster y ya está, y le hubiera caído la del pulpo, pues ahora mismo nos encontramos que se está pidiendo su dimisión, pero no solo desde la FAPA, se está pidiendo por todo el alumnado, por el profesorado, por la sociedad civil, y esto es algo ya de respeto, ¿no?, de respeto a los ciudadanos, que los másteres no se regalan. Nos cuesta muchísimo, tanto a las familias a nivel económico como el esfuerzo que hacen nuestros hijos y nuestras hijas, ¿no? Y que muchos nos hemos quedado con ganas de hacer un máster porque era imposible compaginar un máster presencial con un trabajo, y que no se puede hundir a una universidad pública, que si no es de ella, pues es de los demás, ¿no? Entonces hay que seguir adelante.
Vamos a ver en qué termina todo esto. El fin de semana tuvo muchos aplausos de los suyos. Importante, estamos ya en el periodo de matriculación del 5 al 19 de abril. Hay una campaña, matrículate en la pública.
Efectivamente, matrículate en la pública, en la escuela pública, en la que te va a garantizar que vas a tener mejor aprendizaje para la vida, un aprendizaje que va a ser plural, va a ser diverso, una escuela que es gratuita y donde te vas a encontrar la vida misma, ¿no? Porque al final lo que queremos es eso, no que sean conocimientos puros y duros, sino formar ciudadanos y sobre todo que se respete a los niños y a las niñas desde un principio. Entonces ese enfoque puramente de formación las 24 horas pues no se comparte desde una escuela pública donde se innova, donde se trabaja de manera... Por supuesto que se puede mejorar, ¿no? Pero donde para nosotros está el mejor profesorado, el que pasa unas pruebas, y donde las familias estamos, porque es fundamental en este proceso de aprendizaje que el centro sea el alumno, pero que las familias estemos ahí. Así que animamos a matricular a los niños y niñas en la escuela pública.
Bueno, pues vamos a un tema que tiene que ver con la salud y también con el bienestar de niñas y niños. Es el tema de las temperaturas. Ha estado en prensa, hemos recibido desde comisiones el dictamen de la inspección de trabajo para que se solvente el asunto de esas altas o bajas temperaturas en las aulas.
Sí, lo hemos comentado muchas veces, ¿verdad? El respeto con el que se trata al alumnado, que es lo que está pasando en los centros educativos, en una empresa no pasaría, tendrían a sus representantes los trabajadores, y sobre todo que al final nos olvidamos que son niños y niñas, que son vulnerables, que es que en cualquier código, en cualquier decreto, decálogo, te dice que es lo primero a lo que tienes que proteger, ¿no? Y nos olvidamos, creemos que aguantan todo y ahí les tenemos.
Pues teníamos más noticias, pero el tiempo ya nos está empujando. Sabemos que hay una jornada del Ayuntamiento de apoyo a la convivencia escolar. Esto está en la agenda de la FAPA y también de dictámenes. Me parece que ahí estás trabajando en el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, ¿no?
Sí, mañana permanente, el jueves dictamen. Tuvimos una jornada muy, muy interesante el sábado por la mañana hablando de innovación. Y la verdad es que estamos haciendo muchas cosas, como la jornada que has comentado de FP en la zona centro, en la Arganzuela. Así que adelante, muchas gracias por ser el altavoz de la FAPA.
Bueno, la verdad es que este altavoz está con retrasos de metro, de tren y de todo. y nos tenemos que dejar en el tintero, pues cosas como, pues esta, bueno, lo comentamos muy rápidamente, actividades medioambientales de la Comunidad de Madrid. Eso es una noticia positiva, porque hay que también dar noticias positivas, ¿verdad, Arantxa?
Claro que sí, no podemos hundirnos. Es lo que quieren algunos, ¿no?
Pues te voy a despedir con un beso. ¿Por qué? Pues porque he descubierto, antes hemos puesto Yelen Yelen por el día, pues el Día Mundial del Pueblo Gitano, y he descubierto que el día 13 es el Día Internacional del Beso. Así que...
Pues que un besazo.
Vamos con Tu Cara. Se llama así el grupo y el título es, sí, dame un beso. Venga, buena semana educativa y un beso.
Igualmente.
Hey, desde Andalucía, Puerto Rico, allá, vamos allá. Calle 13.
Quiero caminar por encima de tus pelos hasta llegar al ombligo de tu oreja y recitarte un poquito de cosquilla y regalarte una sábana de almeja, darte un beso de desayuno pa' irnos volando hasta Neptuno. Si hace frío te caliento con una sopa de amapola y con un fricasé de acero. Quiero caminar por encima de tus pelos hasta llegar al ombligo de tu oreja y recitarte un poquito de cosquilla y regalarte una sábana de almeja, darte un beso de desayuno para irnos volando hasta Neptuno. Si hace frío te caliento con una sopa de amapola.
Tú eres un panal de dulce fruta fresca. Tú tienes una mirada demasiado pintoresca. Una mirada color infinito. Tú me pones el estómago blandito.
Vamos pasito a pasito, siguiéndonos las huellas, caminando en una tómbola de estrellas. Un trayecto con clima perfecto. Regálame una sonrisita con sabor a viento. Tú eres mi vitamina del pecho, mi fibra. Tú eres todo lo que me equilibra. Un balance, lo que me complementa. Un masajito con sabor a menta. Tú tienes una cosita que brilla, que sobresale. Por eso yo quiero que tú me regales 30 carnavales, 400.000 cuentos. Una cajita pa' guardar los momentos.
Vamos a hacer burbuja dentro del café. Vamos a tener 100 bebés y dejar los clichés pa' otro día. Tú me hiciste brujería, bruja. Vámonos pa' Cuba a 100 millas, patinando por las Antillas. Vamos a hacer un compromiso sin capilla, con una siembra de trigo, con una luna de testigo enrolladito en el mismo abrigo.
Quiero caminar por encima de tus pelos hasta llegar al ombligo de tu oreja y recitarte un poquito de cosquilla y regalarte una sábana de almeja, darte un beso de desayuno para irnos volando hasta Neptuno. Si se hace frío te caliento con una sopa de amapola.
Tú eres todo un evento, una pintura en movimiento, un árbol que respira.
Eres una diosa, Kalima, tú rimas conmigo, tú combinas. ¿Qué tal si yo me inyecto el pulgar en la boca y me inflo como un globo? Nos estacionamos en un árbol de algarrobo. Vámonos, que el tiempo es oro. La noche ha dado un estirón y tengo el océano chaparrón. Mis piernas se convierten en algodón porque estar contigo se siente cabrón.
Quiero caminar por encima de tus pelos
Pues entramos en el tema de la semana, prometido desde hace dos semanas. Estamos hablando de mujer, de deporte y de atención de los medios de comunicación. Y para ello, sobre todo, nos hemos fijado en ello gracias a un compañero de la FAPA, Andrés Piñeiro, que ya está con nosotros a través del teléfono. Andrés, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Juan? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Pues hoy un poquito estresados por el transporte público, pero estamos viendo un montón de cosas. Hemos pasado por el Instituto San Isidro, solo comenzar el programa, y tenemos incluso todavía más elementos para esta hora de Radio FAPA Somos Escuela. Pero vamos a esa propuesta tuya por una mayor visibilidad del deporte femenino en nuestros medios de comunicación. Andrés, tú estás muy cerca de los medios de comunicación en el día a día.
Pues sí, vamos, soy cámara de televisión y bueno, llevo bastantes años en el medio de la televisión y también en contacto con el mundo deportivo, debido pues a mi profesión, por de tener que grabar diferentes acontecimientos deportivos, de fútbol, baloncesto, etcétera.
Esto lo pedías a dos días de iniciarse esa jornada histórica del 8M, en la que yo creo que ha habido un antes y un después respecto a la presencia de la mujer en la sociedad. ¿Crees que ha habido cambios?
Bueno, hombre, si te refieres desde el pasado 8 de marzo, pues yo creo que ha habido un cambio, a lo mejor un poco de mentalidad en algunas personas, ¿no? De decir, basta ya, hay que hacer algo y tenemos que cambiar muchas cosas para hacer una sociedad más igualitaria en muchos sentidos en cuanto al tema de género, ¿no? La iniciativa esta que yo propuse, la lancé, bueno, que es una recogida de firmas, hace ya 4 meses. Mandé un recordatorio, pues sí, para el día 8 de marzo, pues con la idea de captar alguna firma más y algún apoyo más. Pero vamos, la campaña ya la lancé en diciembre, me parece que fue, hace unos 4 meses aproximadamente.
Esta campaña en change.org, ORG, estas campañas son muy muy especiales. O suben como la espuma o se quedan gotita a gotita, que cuesta mucho, ¿no?
Sí, vamos, yo es la primera vez que lanzo así una iniciativa de este tipo. Y bueno, un poco, pues os cuento un poco por qué ha sido motivada. Fundamentalmente ha sido un poco motivada por mi mujer y mi hija, que sobre todo mi mujer, que bueno, pues lleva jugando al baloncesto pues desde que tenía 14 años, ahora tiene 51 como yo. Y ella pues ha sido una aficionada y sigue siendo una aficionada al baloncesto, de hecho sigue jugando en la liga municipal. Ajá. Y con sus compañeras de sus compañeras de hace 30 años siguen jugando, todas tienen aproximadamente la edad que tienen ella. Y bueno, pues como aficionada al deporte, en este caso al baloncesto, al deporte femenino, pues siempre está reclamando pues que haya más deporte femenino, que se vea más deporte femenino en la televisión, más baloncesto, y luego también más información femenina en los medios de comunicación.
Que sigan un poco pues las distintas competiciones, ¿no? Porque a fin de cuentas son los referentes para las hijas, para los hijos de lo que es ahora mismo, de los que están ahora creciendo.
Sí, claro, yo lo que veo es que se desatiende al 50% de la población, vamos, aquí en nuestro país, que son las mujeres. Es decir, cuando tú te sientas a escuchar la información deportiva de cualquier televisión o de cualquier radio, es que muchas veces pasa sin que haya ninguna mención a ningún tipo de deporte femenino, ya sea fútbol, baloncesto, hockey, voleibol. Y a mí eso, la verdad, que pues me entristece, ¿no? Es decir, yo creo que si queremos hacer una sociedad más justa, más igualitaria y luchar un poco por esa igualdad que venimos reclamando y que muchas veces decimos, se tiene que plasmar en cosas de este tipo que cuestan bien poco, ¿no? Es decir, que los medios de comunicación dejen un espacio para hablar del fútbol femenino, del baloncesto femenino, del hockey, del voleibol, de todas las competiciones, bueno, pues, o de vez en cuando de alguna, pues es que yo creo que salta a la vista, pero es que la realidad es que pasan los espacios de deporte, de información deportiva, y no dicen, no hacen ninguna mención al deporte femenino, y cuando lo hacen es porque han ganado alguna medalla o alguna o algo de ese tipo, ¿no? Hace poco sí salió lo de que habían sido campeonas de rugby la selección española, de rugby femenino, pero si no, que ni aparece, ni además aparece en muy poco espacio de tiempo, ¿no? Como una mención muy, muy rápida.
Y yo me pregunto que tú, a través de ese ojo de cámara, estás viendo mucho más de lo que después nosotros vemos. ¿Tú crees que el trato, a la hora de preguntar, a la hora de los planos, a la hora de crear la información, el trato es el mismo? ¿O hay algún estereotipo que te dice, no, tú apunta hacia donde te estoy diciendo?
Pues sí, pues tristemente es un poco así, es decir, que muchas veces cuando se hace alguna mención a alguna cuestión de deporte femenino y tal, pues se sigue orientando un poco al tema de culto al cuerpo o de la belleza, ¿no?, de femenina. Es decir, por desgracia, más de una vez yo me encontré alguna noticia, hace poco lo comentaba con un compañero, que una noticia que dieron de una tenista, que no me acuerdo quién era, y la noticia era que se había ido a la playa y claro, tenía un cuerpo, pues, como deportista que era, pues, bueno.
Joven y tal.
Y la noticia, más que de sus triunfos y su trayectoria deportiva, hablaba sobre que estaba en la playa y ahí en bikini, no sé qué. Y yo es que esas cosas, pues, me indignan de una manera que dices, y muchas veces pues se busca más eso, el buscar la belleza, cuando hay alguna deportista que es más mona que otra cosa, pues no sé. Yo creo que ese tipo de cosas todavía están metidas bastante en la información deportiva, por desgracia.
La información deportiva tiene, digamos, el punto quizá más aberrante en determinados diarios que siguen utilizando fotos que no vienen al caso de mujeres en posiciones con indumentarias o sin indumentarias, y que son un clásico de la prensa que más se vende en este país.
Pues sí, vamos, bueno, yo no sé si yo, la verdad que yo nunca he sido muy aficionado a información deportiva, ni a decir, vamos, siempre me ha gustado el deporte, he practicado el deporte y sigo practicando el deporte a un nivel, pues eso, de mantenimiento, pero, y no he comprado prensa deportiva, pero sí es verdad que ese tipo de imágenes a la que te refieres, no sé si siguen apareciendo o no, pero vamos, que claro, iban dirigidas, pues la información deportiva en muchos casos ha dirigida hace ya años más al hombre. Eso yo creo que va cambiando, porque cada vez las mujeres tienen más interés en el deporte y practican pues el deporte igual que el hombre, y ese tipo de imágenes pues era un poco, yo creo, sí, una visión muy machista y que no pegaba ni de ninguna manera en ese tipo de periódicos y tal, ¿no? Pero ahí ha estado durante muchos años, no sé si sigue estando, ¿eh? Porque yo la verdad
continúa desgraciadamente.
Continúa.
Fíjate que la semana pasada que se inició el tema, se planteó el asunto del deporte en esos años 20, 30, etcétera.
Sí, estoy escuchando.
Y la verdad es que, bueno, el trabajo de nuestro compañero en esa publicación, que recoge pues a esas atletas de los años 20 que, en fin, que fueron las primeras internacionales y demás, la prensa sí que le prestaba más atención, aunque siempre con una discriminación paternalista, nos decía Nacho. No sé si... ¿Y tú crees que ese paternalismo sigue existiendo cuando hablan de las chicas del rugby, por ejemplo?
Sí, mi impresión es que cuando se da información, yo sobre todo voy un poco a la información deportiva que se da pues en televisión y radio, que es un poco pues lo que sigo más y tal, pero vamos, que también es llevado por supuesto a la prensa y a internet y tal, ¿no?, a cualquier medio de información que tenemos hoy en día. Entonces, sí es verdad que se habla, pues eso, cuando han ganado algún trofeo o han ganado algún campeonato, y luego de manera muy rápida y sin profundizar mucho. y dice, bueno, vamos a sacarlo porque hay que sacarlo. Entonces, no sé, yo eso es algo que no entiendo. Y yo creo que si queremos tener una sociedad más justa, más igualitaria y tal, hay que empezar por este tipo de cosas, que es que tampoco requieren un gasto para nada. Es coger y en vez de hablar todo el rato de los mismos que de los futbolistas que están ahora de moda, que es que no sabemos hasta qué calzoncillo utilizan casi, pues dediquemos tiempo a hacer una formación seria, rigurosa, y que también tenga, por supuesto, en cuenta al 50% de la población, que son las mujeres, ¿no? Sí. Y yo creo que es necesario, porque es que habrá muchas niñas que les guste practicar un deporte, pero que tengan como modelo a hombres. Claro. Habiendo mujeres muy destacadas en el deporte nacional, que habría que también tenerlas como modelo, ¿no? No solamente a los cuatro que nos presentan aquí y que les tenemos hasta en la sopa. Entonces yo creo que en mi campaña, vamos, la campaña que haya yo lanzado y tal, un poco lo que planteaba al principio era que si conocíamos el nombre de alguna deportista, y tú vas por ahí por la calle y difícilmente conoces el nombre de una deportista, porque es que, claro, no, prácticamente no aparecen. En cambio, los deportistas más conocidos y tal, es que les tenemos, vamos, bien presentes. ¿Por qué no vamos a hacer eso con también las mujeres que tienen que practican aquí deporte y que están en muy buenas posiciones a nivel internacional también y nacional, ¿no?
Pues vamos a recordar el nombre de la campaña por una mayor visibilidad del deporte femenino en nuestros medios de comunicación, puesta en marcha por Andrés Piñeiro Blanco, y que la gente apoye, ¿verdad, Andrés?
Pues sí, vamos, yo ya digo, es la primera vez que lo lanzo y un poco lo que quería era generar el debate y la reflexión. He visto que esto no es fácil, lo de firmar es muy difícil, y aun siendo una causa que yo creo que es bastante razonable y bastante entendible y tal. Pues pero bueno, yo me he tomado, llevamos 4 meses, me he propuesto que en un año o año y pico seguir con la campaña, y bueno, tengo pensado otras acciones para darle un poco más a conocer, y sobre todo lo que intento, pues bueno, pues generar un poco de reflexión y debate, y a ver si poco a poco, pues entre todos y todas, construimos una sociedad más igualitaria y más justa, que yo creo que eso será mejor para todos y todas.
Bueno, pues te vamos a dejar, Andrés, porque tenemos que irnos a Málaga ahora directamente. Viendo, te vamos a dejar con un tema musical, viendo también esto de las efemérides y demás. Hemos visto que el Día Mundial del Parkinson es el día 11, una enfermedad neurológica, y hemos encontrado un tema de Kathy Melua, Call of the Search, que trata sobre este tema del Parkinson. Así que, en tanto comunicamos con Málaga, pues que va a ser además de un tema deportivo muy especial, oncofutbolistas, pues te dejamos con Kathy Melua.
Andrés, muy bien, Juan, muchas gracias.
Un abrazo
y enhorabuena por el programa.
Seguimos en contacto.
Venga, un
gracias.
Abrazo.
Waiting for an angel to descend. Searching for a rainbow with an end. Now that I've found you, I'll call off the search, and I won't end my nights gazing at the stars up in I want
Pues no ha sido posible llegar hasta Málaga, hemos estado llamando y bueno, llegamos también al final del programa y claro, lógicamente, tenemos que contactar con Valentín Huerta. Hola, Valentín.
Hola.
¿Cómo estás, Valentín?
Bueno, regular.
En fin, mejor que hace unos días que no podías dormir, ¿verdad?
Sí, sí, mejor sí.
Vale, pues poquito
mejor
a poco.
Mejor sí.
Sí. Valentín, yo no sé si has tenido ocasión de escucharnos hace un momento. Estábamos hablando de formación profesional, del tema del deporte, que ya la semana pasada estuvimos comentando el asunto de los medios de comunicación y de las deportistas. Hemos estado también viendo pues que hay días mundiales, días internacionales y demás, y uno ha sido el Día Internacional del Beso y hemos puesto una canción. Tú tenías un texto que tiene que ver con tu relación con el beso que le das a una persona.
Pues sí.
¿Podrías compartirlo con todos los oyentes?
Tengo
y las oyentes
una carta que le escribo a mi recuerdo.
Pues si haces el favor de compartirla con todas y con todos.
Y le digo: querido recuerdo, muchas gracias por hacerme compartir los momentos mejores de mi vida. Cuando, después de arropar a mi mujer y darnos las buenas noches, antes de que me llegue el sueño, allí estás tú, haciéndome vivir los momentos más importantes de mi vida. Recuerdo cuando era socio de una peña recreativa donde se hacía baile los sábados y los domingos, y allí conocí a una joven rubia como el oro, que entre baile y baile me iba enamorando. Cuando le pedí que si quería ser mi novia y después de un largo silencio me dijo que sí, conocí lo que es la gloria. Después de un apasionante noviazgo de 2 años, el día 12 de octubre, el día del Pilar, nos casamos. Y al año y 4 días sentí lo que es ser completamente feliz viendo nacer a mi hija. Esto se repitió 8 años después, cuando nació mi hijo. Y por eso ahora quiero darte las gracias por hacerme recordar los momentos mejores de mi vida. Pero también quiero pedirte un favor, que no te separes de mí, hasta el último día de mi vida. Recibe un fuerte abrazo de tu inseparable amigo Valentín.
Pues yo creo que a tu compañera Concha, mujer, tu esposa o como lo llaméis, pues esto va a ser muy bonito y yo supongo que se le puede aplicar a mucha gente. Y solo una anécdota, el día del beso surge por un concurso en Tailandia en el que una pareja estuvieron besándose durante 58 horas.
Toma ya, pero sin tener luego que hacer una recuperación de respiración o...
No sé si los servicios de emergencia tuvieron que actuar, seguramente sí, ¿no?
Yo pienso que sí.
Pues nada, Valentín, hoy hemos empezado pues un poco trastabillados porque llegábamos tarde. No hemos podido, pues, por ejemplo, dar información sobre ese encuentro de APAs que va a haber en el distrito. Son 10 coles, Cortes de Cáliz, el Esperanza, el Ramón Pérez de Ayala, el Dionisio Ridruejo, el Pablo Picasso, el Juan Zaragüeta, el García Lasso de la Vega, el Luis Cernuda, el filósofo Séneca y el Méndez Núñez, quienes han organizado una jornada muy especial en el Ramón Pérez de Ayala, que comenzará a las 10 de la mañana el próximo sábado, y que va a tener pues entregas de premios a una especie de certamen que han organizado las APAs, después una serie de ponencias con Antonio Ortuño, resolución práctica de conflictos, y también con no tengo aquí el apellido, Carlos La Carla, me parece que es el apellido, con distintos temas relacionados con la seguridad, ciberacoso, etcétera. Es el segundo congreso de escuelas de familias de Hortaleza. Y bueno, pues Radio Enlace estará allí apoyando. Ya estuvo hace 2 semanas aquí David explicándonos cómo estaba funcionando, y es un recordatorio para quienes quieran pasarse por este colegio, el Ramón Pérez de Ayala.
Es que la función de las APAs es fundamental, siempre ha tenido una importancia grande. Mira, ahora hace un sábado o dos, el Instituto Conde de Orgaz celebró los 50 años.
Cierto.
Yo fui uno de los cofundadores del APA y estuve explicando a los chicos las vicisitudes y la lucha que el Conde de Orgaz ha tenido en la conquista y la lucha por la enseñanza pública. Les mencioné las clases nocturnas que hubo que montar y una de las profesoras nuevas me dijo: Valentín, he estado flipando con lo que has contado del instituto. Digo, pues sí, esto ahí fue una lucha de las APAs junto con la comunidad educativa y los padres y amigos y familiares de los alumnos para conseguir algo que las autoridades competentes de entonces no les hizo mucha gracia, y es que el Instituto Conde de Orgaz...
Valentín, tenemos que cerrar porque nos están empujando el siguiente programa. Fíjate, son bueno, ya pues, más de las 21
comprendo que
21
los
horas.
Minutos en la radio son de oro.
Pues Valentín, hablamos, nos vemos, nos encontramos la próxima semana y muchas gracias por compartir tu texto y tus vivencias. Un abrazo.
Pues ya me explicarás para la próxima semana. Tú ya sabes que puedes contar conmigo siempre.
Siempre contamos contigo. Un abrazo para todas y para todos. Y ya os recordamos que para cualquier tema, radio@fapagenerdelosrios.org. Buena semana educativa.